hoy en la clase Hernán Charosky, coordinador de Argentina Debate 2015, actualmente se desempeña como subsecretario de Reforma Política, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fue investigador asociado en el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, CIPEC, consultor en Transparencia, Control Ciudadano y Anticorrupción y docente en la Universidad de Palermo.
Primero queremos agradecerle haber venido con este día. Teníamos muchas ganas de charlar con él a poquitos días de cumplirse el primer año, ¿no?
El 4 se cumplió el primer año del primer debate presidencial.
Primer año del primer debate, los que muy pocos creíamos que se iba a poder hacer.
Ese era el desafío. Muy pocos creían que eso iba a ocurrir.
Pero tenía muchas razones por las cuales, y la gente en este momento debe estar recordando dónde estaba, dónde lo vio, cuánta gente lo vio, cuánto midió.
El primer debate midió cerca de 15 puntos entre los dos canales de aire y de cable que lo pasaron, que fueron América y Canal 26, creo que un poco menos, 14 y pico. Y el segundo, el balotaje, llegó a picos arriba de 60.
Escuchá, Jande, 60 puntos de rating, y la verdad que esto habla también del interés genuino que hay, ¿no? Muchas veces decimos que somos como un electorado abúlico, del interés que había para verlo. El primero, había dudas respecto de por qué, por ejemplo, iría Scioli, que no tenía, que era el que más tenía para perder, digamos. Donde arriesgaba, donde se equivocaba, donde cometía algún tipo de error, perdía. Bueno, Scioli no fue al primero.
El mayor desafío que tenía lograr empezar una tradición de debates presidenciales en la Argentina era dar vuelta ese axioma que dice el que va ganando no debate. Era tratar de superar eso. Y también el segundo axioma, que es el que tiene gestión no debate. Entonces,
¿Por qué?
Porque puede ser atacado por la gestión, justamente. El que tiene una gestión que defender es más atacable que alguien que es opositor. Entonces, lo primero era, Scioli no va a ir porque va primero y tiene gestión, con lo cual no tiene incentivos para ir. Y lo segundo era, si Scioli no va, puede ser que Macri no vaya, porque al no estar Scioli, que es con quien él está interesado en competir, todos los demás le van a pegar a él por tener gestión. Entonces,
claro, Macri puede decir, ¿por qué voy a debatir con Del Caño y Scioli no viene?
Bueno, de hecho, me acuerdo, Hernán, que hubo varios rumores cuando Scioli se baja de si Macri iba o no iba.
Sí, claro, eso pasó, y creo que un dato interesante es que tanto Scioli como Macri toman la decisión, por lo que me han contado de los equipos de campaña de los dos, de no ir Scioli y de ir Macri, de una manera absolutamente personal y en contra de sus entornos de asesores. O sea, el entorno de asesores de Scioli era más bien favorable a que fuera, y fue una decisión muy personal de Scioli no ir al primero, y el entorno de asesores de Macri era más bien contrario a que fuera al primer debate, y fue una decisión muy personal de Macri de ir al primer debate.
A ver, ahora que pasó un año, después vamos a hablar de lo que fue el segundo, que muchos recuerdan por la frase en qué te han convertido, Daniel, que le dijo Mauricio Macri a Daniel Scioli, pero ya pasó un año, no estás ahora, digamos, en Argentina Debate, estás como funcionario del gobierno de la ciudad. Ahora puedes contarnos alguna otra cosa, más allá de las reglas establecidas formales del debate. ¿Hubo reglas informales que hicieron que se acercaran las posiciones?
Sí. Hubo varias cosas interesantes. Por ejemplo, en el segundo hubo una conversación muy franca y muy, te diría, de buenos deportistas entre la campaña de Scioli y la campaña de Macri, de cuál era el lado que le convenía a Scioli por el tema del brazo, por ejemplo, digamos, de qué lado del escenario tenía que estar por el tema de qué cámara le iba a dar a él. Entonces hubo un acuerdo rápido de en qué atril ponerse, que en general, como todo se discute, los atriles también se discuten, y en ese debate hubo, te diría, casi ningún tipo de discusión sobre la disposición física de los candidatos, teniendo en cuenta la condición de Scioli, ¿no?
¿Temas personales? ¿Se habló de, digamos, más allá del golpe bajo o dónde se podía pegar, sin meterse o no con cuestiones personales? Porque prácticamente no hubo, si vos lo comparás con los debates norteamericanos,
no hubo.
Por ahí.
Si lo comparás con los debates norteamericanos, en lo personal, familiar, de los negocios anteriores o qué sé yo, no se habló.
Solo recuerdo en el primer debate, entre los cinco candidatos eran, una alusión de Sergio Massa a uno de los socios de Macri, Nicolás Caputo. Fue lo más cercano que recuerdo a algo, digamos, personal.
Sí, que de alguna manera es una discusión sobre la gestión.
Exactamente.
¿Eso fue consensuado?
No, la verdad que fue un implícito. Fue un implícito. Fue algo que tuvo que ver con buen talante deportivo de los competidores.
Ahora, de vuelta, ¿no? Pensando en este año que pasó, desde la idea que empezó muchísimo antes, que parecía casi imposible de implementar, porque, a ver, según la cultura política argentina, era todo para perder, digamos, transparentar es perder, parece que ese es el mensaje. ¿Qué hubiesen cambiado, digamos? ¿Qué errores crees que se cometieron y qué cuestiones hay para mejorar? Uno cree que esto ya se va a implementar y que a futuro va a seguir habiendo debate. ¿Qué cosas terminaron de, no sé, o te hicieron ruido, te volviste a tu casa, o charlaste con tu equipo y dijiste, esto así para la próxima? No.
Y muchísimas cosas que tienen que ver con un proceso de maduración, o sea, que más que errores, cosas que no llegamos a aprender en una curva de aprendizaje tan corta como la que tuvimos de ser la primera vez. O sea, el objetivo principal era que el debate ocurriera, y en el camino de hacer que el debate ocurriera muchas veces tenías que ceder frente, por ejemplo, a ciertas rigideces que te imponían los equipos de campaña, cierto conservadurismo a la hora del tipo de intercambio. Si estuvieron viendo los debates norteamericanos, se habrán fijado que los moderadores tienen un rol un poco más agresivo. No funcionan como periodistas entrevistadores.
Pero hay un moderador.
Primero que nada, hay un moderador.
Un moderador.
Bueno, ese es uno de los principales temas, que es el grupo de medios de comunicación de alcance nacional se pone de acuerdo con la Comisión de Debates Presidenciales.
¿Y acá cómo haces para poner de acuerdo a uno cuando los que estaban...
Ese fue uno de los dramas.
Bueno, pues acá hagamos autocrítica también, ¿no? Por parte del periodismo, se mataron cual estrellas, digamos,
Pero no fue un tema de los moderadores, era un tema de los medios a los que representaban, que no lo... O sea, nosotros queríamos que se pusieran de acuerdo en un moderador.
Cada medio quería su periodista.
Y cada uno quería, sí, lógicamente.
¿Y cómo hacen en Estados Unidos para tener un moderador?
Bueno, ahí vos tenés el consenso, por un lado, de un grupo de medios de comunicación que son los que transmiten, pero sobre todo la autoridad, que es la Comisión de Debates Presidenciales, que es una fundación, una ONG, decide la lista y se le respeta su decisión. Nosotros, que veníamos con dos escarbadientes y una bandita elástica a armar la cosa, digamos, imponernos frente a todos los canales de alcance nacional era complicado.
Y también respecto del moderador, no sé qué le parece a mis colegas periodistas también, pero había mucho de opinión personal, mucho de editorializar, digamos, lo que estaba pasando, más que de preguntar.
¿En el primer debate?
En los dos, sí.
Yo creo que si lo comparás con el debate norteamericano es mucho menos. Muchísimo menos. Aún así, hubo algún que otro momento en donde uno podía notar un rastro de editorialización, y es algo que hay que trabajar. Quizás no es malo, pero es algo que los candidatos tienen que aceptar y tener cierta flexibilidad. No tanto de editorializar, pero sí que los desafíen, que le digan no me está contestando la pregunta, le pregunté tal cosa, y que lo lleven de nuevo al tema cuando se desvían.
Repreguntas no hubo.
Bueno, a eso me refiero, ¿no?
Pero claro, recuerdo Novarecio que hizo alguna repregunta, que metió, me acuerdo que habló de la legalización de las drogas y el aborto, y no sé si estaba en programa
eso. No estaba.
Por eso. Claro. Y hubo cierto encono quizá con los colegas o algún tipo de... Como que dijeron, bueno, él quiso sobresalir, salió del libreto, y nosotros los demás quedamos como muy encasillados en el libreto.
Claro, a eso me refiero con el aprendizaje de cuál es el rol del moderador, que era un aprendizaje para todos, para nosotros y para los moderadores, porque los moderadores, digo, comparando con el americano, son periodistas, pero que cuando van de moderadores switchean a otro rol, que no es meramente el de facilitador de la palabra, pero tampoco es el de un periodista agresivo. Entonces, encontrar ese lugar no era fácil.
Deberíamos formarnos, digamos, los periodistas o quienes van a participar, digamos, en el debate o ser moderadores, justamente en esto.
Totalmente. O sea, creo que nosotros desde Argentina Debate hicimos un par de talleres para periodistas con la idea de ir metiendo un poco cuál es la cultura, y trajimos gente de Chile, de Brasil, de Paraguay, de Estados Unidos, digamos, de distintos países que tienen sus propias culturas de debate, para ir metiendo comparaciones y lugares de los cuales aprender. Pero bueno, el principal objetivo era lo que nosotros llamábamos un gesto civilizatorio, ¿no? O sea, el debate presidencial era un signo de civilización política que hacía muchos años que en la Argentina no ocurrían, que era que estén bajo un mismo techo los candidatos presidenciales. O sea, ustedes piensen, no sé si se acuerdan, pero hasta el debate presidencial, los candidatos presidenciales evitaban estar en el mismo lugar al mismo tiempo. Si había un evento de esos grandes, de fundaciones y qué sé yo, se cronometraban para no coincidir y no salir juntos en la foto. Entonces, el debate presidencial buscaba esta civilización política, que significa podemos estar en el mismo lugar físico e inclusive dirigirnos la palabra el uno al otro. Ese era, te diría, el cambio principal que queríamos generar.
Ahora, Hernán, ¿crees que influyó en la elección? Sobre todo el segundo, el del balotaje. ¿Crees que influyó en los votantes? Porque Estados Unidos ahora es muy marcado, obviamente, y es una elección muy reñida y dos modelos claramente distintos. En este caso, que Scioli y Macri, digamos, si bien había dos modelos en juego, por ahí el perfil de ambos no es tan diferente. ¿Crees que influyó el debate, el balotaje en la elección? O...
Mira, no sé si hay mediciones. Yo no conozco mediciones que uno pueda decir qué impacto tuvo. Así que la primera respuesta sería no sé. Creo que el no ir al primer debate pudo haberlo perjudicado a Scioli, en el sentido de que durante una semana, cada vez que alguien lo entrevistaba, le preguntaban ¿por qué no fue al debate?
Claro.
Entonces fue un mal ciclo, porque era empezar levantando algo negativo.
Y después, perdóname, ¿no? Pero uno hablaba de los viejos y famosos debates, la cuestión estética de Kennedy o de los debates norteamericanos, y pasó algo similar en el debate de Scioli, porque mucho se habló también después de verlo como desencajado,
nervioso,
despeinado, nervioso, colorado, ¿no? Que no se lo notaba cómodo.
Bueno, la cultura de debates presidenciales televisivos también te indica que vos tenés que ser muy cuidadoso en como campaña, como equipo de campaña, en ir a ver el lugar, en hacer una prueba de cámara y en hacer todo ese tipo de cosas. Y de hecho nosotros hicimos dos talleres para equipos de campaña también, con gente que venía a explicar este tipo de cosas. Y como todavía esta cultura no existe, muy pocos de los candidatos fueron al lugar a ponerse frente a la cámara, a probar la luz. Y principalmente Macri y Scioli no lo hicieron, con lo
cual
ninguno de los dos lo hizo.
¿Sí
Stolbizer? Sí Del Caño, y no me acuerdo...
Sí Massa.
Creo que, ¿sabes qué? No me acuerdo Massa y el Adolfo que hicieron. Sí me acuerdo Del Caño y Stolbizer, seguro que lo hicieron. Y es muy importante eso, y toda la gente que estuvo en debates presidenciales te dice, el candidato tiene que ir, tiene que probar la iluminación,
espacio,
y tiene que conocer el lugar físico, por lo menos medio día antes, o sea, por lo menos unas cuantas horas antes, para que cuando entre ahí esté cómodo y sepa más o menos cómo va a salir, a dónde tiene que mirar, cómo le pega la luz. Pero, digo, si vos le decís a cualquier equipo de campaña de países que ya tienen tradición, te dan por descartado que no puede no ir el candidato a probarlo. Acá todavía no teníamos esa gimnasia, ¿no?
Fran.
Sí, yo quería preguntarte si tiene que ser obligatorio por ley el debate, cuáles son las experiencias en otros países con respecto a eso, y particularmente si crees que los candidatos argentinos necesitan alguna especie de coaching especial para debatir, digo, porque la cultura en Estados Unidos, creo que desde la universidad y desde el colegio ya hay debate.
Como
materia, y acá no existe eso, no existe la cultura.
Con respecto a lo primero, creo que es una buena noticia que desde el 2015 se están discutiendo proyectos para institucionalizar los debates. Después, de qué manera se institucionalizan, ahí es otra discusión. Nosotros en la ciudad estamos trabajando para institucionalizarlo en el Código Electoral, en el proyecto de Nación que tuvo dictamen hace poco en diputados, que envió el Ejecutivo. Hay una idea de institucionalizarlo y poner sanciones a quien no participa. A mí me parece más discutible eso, pero está muy bueno que esa discusión esté ocurriendo. O sea,
para vos, Hernán, perdón, ¿no estás de acuerdo en que se sancione al candidato que no va?
A mí eso no me gusta tanto. Primero, que en ningún país del mundo, salvo Corea, me enteré hace poco que tiene una sanción simbólica, pero en ningún país del mundo, en Estados Unidos, no hay ninguna ley que te obligue a debatir.
Pero no se les ocurriría no ir.
No se les ocurriría no ir.
Por el costo político que podría tener.
Claro,
las sanciones políticas del electorado, la que más les importa.
Claro. Sí. En 2008, en la campaña Obama contra McCain, que era en medio de la crisis financiera internacional, McCain hizo como una especie de gesto, dijo, no, la situación está muy grave como para andar haciendo debates políticos, no voy a ir a debatir. Lo dijo 4 o 5 días antes de un debate, y la reacción fue tan negativa en medios de comunicación, desde los diarios de un pueblo hasta los grandes medios de comunicación, que tuvo que arrepentirse inmediatamente. Que las leyes electorales prevean el debate, prevean que los medios públicos faciliten el debate, que generen las condiciones para que el debate ocurra, a mí me parece muy bueno, y está bueno que las leyes lo contemplen. Lo de las sanciones me parece que es una discusión interesante, yo más bien soy partidario de que no haya.
Cortito, porque se tiene que ir. Ponemos la cortina de la Argentina de Debate.
Lito cuando... Vitale. Esa es música de Lito Vitale.
Dale, cuando... A ver. Ese momento donde, bueno, nada, inaugurábamos una nueva etapa en la democracia argentina, que tenía que ver, ¿no?, justamente con este debate y con esta interpelación entre los propios candidatos. ¿Escuchamos un pedacito de Scioli Macri, Macri Scioli?
Cuando él ha manifestado, cosa que no ha dicho aquí en su primera intervención, que va a levantar el cepo, que va a dejar librado el tipo de cambio, eso yo quiero decirle a cada trabajador que representa un recorte en el salario real. Yo quiero decirle a cada pyme que cuando abrimos la economía esto genera un peligro para el conjunto, y a cada familia y a cada jubilado. Por eso quiero preguntarle, ¿quién va a pagar los costos de este ajuste que va a llevar adelante, que es inevitable a partir de dejar el mercado libre de cambio?
Mauricio Macri, un minuto para responder la pregunta.
Daniel, vos te escucho hace varios días insistir que los argentinos tienen miedo. Yo no creo, yo creo que los veo muy contentos. Sienten la esperanza que se puede, que vamos a crecer, que va a haber trabajo, que vamos a desarrollar las economías regionales. Los que yo creo que tienen miedo son ustedes, los que están gobernando, porque han abusado del poder.
Su respuesta.
Daniel, ¿en qué te has transformado? ¿O en qué te han transformado? Pareces un panelista de 678, diciendo una cantidad de mentiras que escuchamos hace años. El problema en Argentina no es el dólar. El problema en Argentina es el gobierno kirchnerista que no ha parado de mentir y destruyó la confianza en este país.
Y ahí volvemos a escuchar y recordamos ese debate. Decías, no solamente el debate sirve en ese momento, sino sirve a posteriori. Ayer lo usaba Cristina Fernández de Kirchner.
Claro, o sea, sobre todo en la época de las redes sociales y de la conservación de los videos en Internet, se está usando mucho desde los distintos lugares políticos. Ayer Cristina de Kirchner, para decir que Macri miente, usaba como prueba el debate presidencial. O sea, es algo que obliga a la rendición de cuentas, porque está grabado, porque lo dijo uno frente al otro, frente a una audiencia altísima. Entonces, Cristina puede usarlo para decir una cosa, Macri puede usarlo para decir otra, pero la fuente está ahí, que es el video.
Nos hemos peleado mucho con Hernán a lo largo de la gestación de la Argentina Debate por la falta de mujeres moderándolo, algo que subsanaron casi al final.
Y que después, también por las decisiones de los canales al que representaban, tampoco pudieron venir.
Con
lo cual, nosotros trabajábamos para esa paridad de género, para la cual sigo trabajando en la reforma electoral.
Al final y por cierta presión y reclamo, me parece social, ¿no? Porque iba a haber cuatro periodistas varones.
Pero no lo seleccionábamos nosotros, era algo que teníamos que negociar con cada uno de los canales que estaba participando.
Bueno, habla también mucho de quienes dirigen los canales, ¿no? Que a la hora de mandar nada más y nada menos que el primer debate presidencial un periodista para que sea moderador, bueno, eligieron todos periodistas varones. Eso también me parece que es algo que van a tener que discutir. Probablemente sea un moderador para la próxima, ¿crees?
Y yo creo que lo ideal sería tener la madurez para que los canales se pongan de acuerdo y no busquen cada uno su pedacito de cámara, sino que haya un consenso respecto de quién tiene que ser esta vez y que la siguiente vez sea otro, que sea más de un debate, como es en Estados Unidos, que son tres presidenciales y uno de vicepresidente. Todo eso sería parte de la curva de aprendizaje.
Y volvamos a repetir lo que me dio el segundo debate, porque me parece muy importante. A veces subestimamos, digamos, al electorado. No le importa, no entiende, es para programas políticos o para periodistas que vienen siguiendo el tema. Dejemos de subestimar al electorado, porque evidentemente no es un electorado abúlico, es un electorado interesado en lo que está pasando. ¿Cuánta gente lo vio?
El segundo debate, calculamos que lo vieron cerca de 20 millones de personas. Fue el programa que más midió en la historia argentina después de Grande PA, que es el único que no se puede, pero más que cualquier final de mundial, tuvo más de 3 millones, o creo que cerca de 4 millones de tweets, o sea, para Twitter.
O sea, se vio más que la final del mundial, la final, que también vendría a ser como la recta final de las elecciones, el debate Macri-Scioli.
Sí. Sí.
Bueno, habla mucho de nosotros, habla mucho mejor de nosotros, de lo que nosotros mismos a veces pensamos. Felicitaciones por la experiencia. Pido disculpas por las críticas, pero me parece que han sido...
Fue bueno el debate.
Nos peleamos mucho.
Vos te peleabas conmigo, yo no me peleaba
A mí me pasa que me peleo. Pero bueno, estás acostumbrado a rodearte de mujeres que te pelean. Así que no, de esa parte no me voy a hacer cargo. Aplauso grande para Hernán Charofsky, para esta clase de debate cumpliéndose el año. Y en breve, el 2 de noviembre, bueno, vamos a volver a festejar por el segundo.
Dale, a
vamos a volver a charlar. ¿Te vas a ver el debate de Estados Unidos?
Sí, el tercero, el último.
Tercer y último debate. Bueno, por ahí nos puedes salir desde allá y contar un poquito cómo lo viste, porque además tenés una mirada muy particular al respecto.
Y va a ser histórico.
No te pagamos, ¿puede ser?
Una media luna, algo.
Tenemos, no sé. Bueno, eso ahora lo negociamos afuera. Hernán, muchísimas gracias.
Chao, gracias.